En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Bungalow 103, el espacio de esta casa que cada semana dedicamos al turismo. Hoy volvemos a mezclar otro de los puntos importantes de nuestra programación, el deporte, como digo, con el turismo. Y vamos a hablar del turismo de running y si es este otro perfil de turistas. Hoy contamos con nosotros y le vamos a ir dándole las bienvenidas a Jordi González, director de la Bestial Race. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos también con Fernando Ruiz, organizador de carreras de montaña. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por último, a Manuel Lobel, miembro del Club Deportivo Rungosai. Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A los tres les quiero preguntar brevemente, porque cuando uno mira el catálogo de carreras, empieza a haber demasiadas carreras en nuestra isla, en nuestro calendario de pruebas. Jordi.
A ver, nunca hacer deporte nunca sobra, lo que sí es cierto que ya hay un exceso de eventos, incluso se solapan en fines de semana, que habría que de alguna manera poner orden, pero hacer deporte nunca sobra en realidad.
Manu.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el compañero y hay muchas carreras, pero bueno, que al final hay un público para cada carrera, con lo cual se sigue manteniendo y siempre que haya un orden y una calidad, pues bienvenido sea que todos los fines de semana tengamos donde elegir cada carrera y si quiero ir a una carrera o a otra.
Fernando.
Pues bueno, ya Jordi y Manu prácticamente lo han dicho, yo estoy igualmente de acuerdo. Es bueno que haya carrera y si es todos los fines de semana, cada público elige, cada persona elige a qué carrera es la que se organiza más, en cuál se tiene más atención personalizada hacia el corredor, cuál es la que mima más. De esa forma nos da pie a que podamos elegir. Sí es verdad que hay exceso porque ya en un mismo fin de semana puede haber hasta tres carreras y eso es una locura. Pero bueno, que irán cayendo poco a poco. Es decir, se mantendrán las que organizan bien, las que tienen un buen servicio y las que cuidan el medio ambiente. Y el resto desaparecerán, como todo.
Pues ya tenemos la premisa del programa de hoy lanzada. Nos vamos a conocer las noticias que esta semana nos trae el Vigilante del Faro y enseguida regresamos aquí en Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros crecieron más de un 6% en Canarias en octubre respecto al mismo mes del año 2013. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, este incremento ha sido posible por el comportamiento de los turistas extranjeros, cuyas pernoctaciones crecieron el mes pasado hasta cerca de los 5 millones. El aumento de extranjeros ha compensado el descenso que, por contra, se dio en las del turismo nacional. La estancia media en los hoteles isleños se mantuvo prácticamente inalterable. Tres hoteles de Río en Canarias han sido premiados con el Gold Award 2014, que concede el tour operador TUI de Reino Unido e Irlanda. Se trata del Río Palace Maspalomas, el Club Hotel Río Gran Canaria y Río Garoé de Tenerife. Además de los establecimientos canarios, otros 14 hoteles de la cadena en España y en el extranjero han sido distinguidos con este galardón en reconocimiento a su esfuerzo por mantener una alta satisfacción de los huéspedes. Estos premios están basados en los resultados de los cuestionarios de satisfacción que reflejan los clientes de Thomson, First Choice, TUI Nordic y después de su estancia en estos establecimientos. Y vuelve a crecer el gasto turístico en Canarias. El archipiélago ha captado 10.209 millones de euros en los 10 primeros meses del año, un 11% más que en el mismo periodo de 2013. A nivel nacional, la encuesta de gasto turístico del Ministerio refleja que los turistas marcaron un nuevo récord al gastar más de 56.000 millones de euros en sus viajes a España, lo que supone un aumento del 7%. Este incremento se debe a una mayor afluencia de visitantes. Entre enero y octubre, el Reino Unido, Francia y los países asiáticos fueron los mercados que más gasto adicional aportaron.
Thank you.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues después de conocer las noticias que nos ha traído el vigilante del faro, retomamos el espacio con nuestros invitados. Hoy, recuerden, hablamos de turismo de running y antes de esa sección de noticias, al arranque del programa, hablábamos de si empezaba a haber o no demasiadas. Me gustaba el comentario que hacía Fernando porque decía, poco a poco, el mercado, por así decirlo, irá eligiendo a las mejores, ¿no? Poco a poco la gente irá descubriendo cuáles están bien organizadas, cuáles de verdad, pues por ejemplo, respetan la naturaleza, cuáles tienen una vocación o un interés deportivo que de verdad atraiga al público, ¿no? Poco a poco el mercado se irá regulando, ¿no?
Sí, es decir, desde que comenzó las carreras, pues hace aproximadamente unos 15 años que se están celebrando carreras por montaña. Al principio comenzó pues media maratones, con municipios con carreras muy humildes, que ahora sabemos todo el boom que tenemos, ¿no? Que hay en la actualidad. Pues ya han caído, ha habido carreras que eran muy buenas en su época, que empezaron con una buena iniciativa, pero no es fácil mantener la organización día a día, o bien porque en su día no organizaron del todo bien, o porque el servicio era pésimo para el corredor. Entonces el corredor, al fin y al cabo, es el mejor juez.
La gran pregunta que podríamos hacer, tratándose este sobre todo de un espacio de turismo, Jordi, Manu, Fernando, es ¿cuántas de estas carreras, del volumen de carreras, que no sé siquiera si ustedes que son más expertos podríamos llegar a cuantificar, a poner un número de carreras al año, no sé, cuáles de todas ellas puedan de verdad tener una vocación o un interés turístico?
Hombre, pues la que tenga interés por parte de los turistas, al final es un poco, como decían, el mercado se va a regular solo. Si hablamos del punto de vista turístico, también hay que diferenciar entre el turismo local, turismo entre islas, turismo extranjero. Hablamos antes de empezar la tertulia de que hay carreras que mueven para pequeños municipios bastante volumen de dinero solo con la gente de la propia isla. O sea, yo, por mi experiencia en tema de turismo deportivo, desde hace muchos años trabajando en Club La Santa y ahora con Playita, que son dos hoteles destinados única y exclusivamente al turismo deportivo, que no quiere decir que sean centros de alto rendimiento, venden camas, no las ceden, ¿no? Lo que despierta interés es aquellos eventos en los que los tour operadores deportivos especializados se interesan. Es decir, por ejemplo, hace dos o tres días recibí un correo electrónico de Sport Tour International, que es el tour operador deportivo más importante de Europa, porque son organizadores de la Maratón de Londres y representantes del Reino Unido de la Maratón de Nueva York, interesándose por dos pruebas en Canarias. Yo sí les conozco hace años porque llevaban La Santa. Si podía echarles una mano como a recepcionar a los extranjeros que manden. Es decir, cuando hay interés por parte de los canales de comercialización de los turistas, son las que se van a mantener. El resto pues tendrán que buscar su hueco.
Su hueco entre la población local, intuyo que te refieres.
Local, entre islas, e incluso gente que venga de fuera, ¿por qué no? Pero no es la gran masa.
Sí, yo estoy de acuerdo, y también creo que la carrera en sí es lo que va marcando que el turista venga. Es decir, yo hablo, por ejemplo, nosotros que organizamos la Tamadaba Trail Tour, empezamos en el 2010 con 90 corredores y no había nadie, pero ni de fuera de la isla. Era los corredores, los típicos corredores.
Los locales.
Los locales. Fernando, bueno, todos los corredores estos que nos conocemos. Y en 5 años que ha pasado la carrera, ya al siguiente año ya vino gente de Tenerife, al siguiente ya Tenerife, de otra de La Gomera, La Palma. Pero es que ya ahora nos encontramos con que el 25% de los corredores que vienen a la carrera son de otras islas y aparte de península. Es decir, que el boca a boca, el año pasado vino un corredor gallego y ese corredor habló de la carrera, pues este año tenemos 15 corredores gallegos. Lo mismo que gente de Madrid, también tenemos lo bueno que tenemos ahora mismo, yo creo que es las redes sociales, que siempre todos en la organización tenemos gente que nos conoce en península, en otras islas, en el extranjero, con lo cual si la gente va mirando las redes sociales, va mirando la prensa local, algo de televisión, pues eso al final pues la gente viene y es un valor añadido para todos.
Hombre, la clave para eso siempre está en que, como bien dices, si ha habido una progresión, un aumento en corredores y en calidad de corredores, ¿no? Pues todos al fin y al cabo suman, ¿no? Ha sido porque hay una buena organización en la que da privilegio a que el corredor, porque podemos hacer un buen marketing de carrera, puede tener unas redes sociales genial, pero luego a la hora de cuando tú organizas el evento, pues se queda un poco corto, pues ya esa carrera no seguirá. Lo que está funcionando, si Tamadaba ha crecido es porque funciona, y incluso tienen que cerrar los cupos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, porque han organizado bien, da un buen servicio, y claro, viene un día, como bien dice él, un gallego, lo pregona, ¿no? El que boca a boca, y luego pues sigue aumentando esa carrera. Y lo que dice Jordi, pues no cabe duda, ¿no? Ya serían eventos deportivos de más índole, ¿no? En los cuales aquí ya en Gran Canaria los hay, ¿no? Ya no solamente en el running de montaña, sino cualquier otro evento deportivo. Y es bueno cuidar el turismo de afuera, porque parte de Canarias, pues nos mantenemos del turismo, pero también un poco promover el turismo local, que eso es importantísimo, porque al fin y al cabo el turismo viene una vez o dos veces al año a participar en eventos deportivos, pero como tenemos tantas carreras, todas no van a tener cabida para el turismo internacional o incluso nacional. Por eso tenemos que potenciar el turismo entre islas. Sí, nosotros todos los que somos corredores de aquí, ¿quién no ha ido a Lanzarote? ¿Quién no ha ido a Fuerteventura? Sí. ¿Quién no ha ido a correr por fuera? Nos queda cerca relativamente y económico, ¿no? Pero por eso tenemos que seguir potenciando las carreras locales, precisamente claro. El turismo local.
Y yo creo
que sin cortar el
sí,
el
sí,
el
no,
nacional,
evidentemente. Yo creo que hay dos mercados diferenciados en el tema del turismo deportivo. Es decir, nosotros la Tamadaba, ni Circular de Moya, ni la Ultra del Norte, ni la Valle Seco, podemos competir, por ejemplo, con el turismo que mueve tras Gran Canaria, un Ironman, playitas, ¿sabes? Eso es otro mercado que es decir, que hay mercado para todas las carreras. Nosotros, el mercado local, entre islas, península. A nosotros, bueno, en una edición vinieron dos corredores de Suecia. Cuando nos aparecieron los dos corredores de Suecia, decimos,
pues estaban de vacaciones.
Pues estaban de vacaciones, les cuadraba, se enteraron que había la Tamadaba Trail Tour y vinieron a correr. Y bueno, que incluso me acuerdo que fue la edición que más llovió. Y yo decía, pero si nosotros veníamos aquí al sol y
nos habían prometido otra cosa.
¿No? Efectivamente, ¿sabes? Poco más.
Lo que acabas de comentar de los dos suizos.
Suecos, creo recordar que eran suecos.
Es muy importante. A ver, yo creo que cuando hablamos de turismo deportivo, estamos ahora focalizando solo en los eventos deportivos, ¿no? Uh-huh. A mí, mi experiencia en varios años que llevo trabajando en diferentes modalidades deportivas, hay que buscar eventos y modalidades deportivas. Estamos hablando de running, pero tenemos, por ejemplo, el tema del ciclismo, el tema del triatlón, en el que sea indispensable que el turista de fuera tenga que venir a entrenar. Porque cuando alguien viene a correr, viene 3, 4, 5 días, depende los paquetes de viaje que compren y tal. Pero por ejemplo, en el caso que lo nombraron del Ironman de Lanzarote o del Challenge de Fuerteventura, otros grandes triatlones que hay por ahí, cuando uno está en Dinamarca en enero y quiere correr en mayo, junio, julio un Ironman, correr puedes correr, te abrigas, llueve, hace frío, pero montar en bici no. Y el ciclismo, están hablando de que es el nuevo golf, ¿no? De la gente viaja para entrenar. Y da igual si después vas a correr en Alemania, vas a correr en Austria, vas a correr donde sea.
Sí, buscan zona de entrenamiento.
En invierno tienes, claro, que entrenar en Canarias,
zona, no hay otro sitio.
A partir de abril en Mallorca, pero...
Ha dado ahí Jordi con el clavo, ¿no? Al decir con lo de que el ciclismo es el nuevo golf, porque siempre se nos llena la boca, o incluso a los dirigentes políticos, hablando de que el golf es un tipo de turismo muy interesante por el poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Yo les quiero preguntar, porque ustedes de primera mano seguro que lo conocen. El turista que viene a practicar deporte, running, por ejemplo, en el caso que estamos hablando hoy más concretamente, ¿es un turista de poder adquisitivo alto? ¿Es un turista que de verdad se deja dinero en la zona? ¿O es un turista que viene quizá más ajustado de presupuesto?
Es que volvemos a lo mismo. Es que aquí hay mercado para todos. Hay desde el que viene con un paquete de que alquila unas cabañas en algún albergue de las islas, digamos aquí, digamos en La Palma, en cualquier isla, que viene, oye, voy a entrenar, me sale barato, más o menos, me busco la vida. Y después hay de todo. Hay grandes corredores que se vienen aquí en invierno a entrenar, que sus marcas se lo pagan, o gente que de poder adquisitivo que dice, pues mira, me voy a pasar las Navidades a Gran Canaria y entreno allí con la bicicleta, lo que dice yo. Hay, yo creo que es que tenemos para todo. Esto es un parque de atracciones, en realidad.
Por eso, no se puede establecer un tópico, ¿no?
Yo creo que no.
No, por eso siempre se dice que es un paraíso en miniatura, ¿no? Sí. Porque en cualquier época del año podemos entrenar y sea el deporte que sea, excepto 4 días por una temporada, pero el resto del año lo puedes entrenar. Bien sea ciclismo, bueno, el ciclismo, aunque no tenga el tema, no tenemos infraestructura para tener ciclismo, a no ser que ponga un velódromo y prepare unas carreteras específicas. No lo hay, ¿no? Pero bueno, pero sí es verdad que Cercados Pinos está lleno de corredores, de ciclistas profesionales que no nos enteramos, pero están ahí. En montaña, como bien dice Jordi, en cualquier parte del mundo que medianamente se pueda entrenar, pues hace mucho frío en Francia, pues bueno, te abriga con buff y guante y sigue. Pero sí es verdad que cada vez, a través de las carreras que todos conocemos, pues también en Canarias y demás, sí es verdad que cada vez vienen a prepararse con más tiempo de antelación. Es decir, antes el corredor de montaña venía, la carrera del sábado venía el viernes o el jueves. Ya no, ya ahora sí lo que sí he notado es que ya te viene una semanita. Mira, porque
es,
se hacen
súper importante lo
los training camp, ¿sabes? Se hacen ya cositas preparadas para que ya el turista venga esa semana o dos semanas, más tiempo.
Cost to cost, la gente va ahí, va.
Hombre, cost to cost es diferente, es un evento diferente porque está. A ver, al final es un hotel que le interesa vender paquetes de una semana, no que vengan 2 o 3 días, aunque obviamente todo el mundo es bienvenido.
Sí, pero bueno, que todo es.
Entonces, al revés, no, nosotros el 80-90% de gente de fuera. Es una carrera que ha crecido de 50 participantes el primer año, este año cerca de 300, 400. No nos podemos comparar con los grandes carreras por montaña, como Transcarrera, Transvulcania, la Blue Trail o la de ustedes en Tamadaba, etcétera, por participación. Pero sí es verdad que es un poco la vuelta, ¿no? El 80-90% es gente de fuera, que muchos, porque lo típico, tienes modalidad de 10, 20, 42 y 90 kilómetros, que en la relación con lo que decía de los suecos, hay gente que está en el hotel, se entera que es la carrera esa misma semana y participa. No se mete en la de 90, porque pero un 10, un 20 kilómetros pueden correr.
Cualquier persona que esté.
Y eso es para dinamizar, eso es importante porque dinamizamos a la gente que está en destino ya.
Claro.
No lo sabían, se enteran y corren. Y ellos hablarán. Hablarán, no, igual no hablan de la carrera específicamente, sino de lo bien que es el lugar para correr. Después el evento es un reclamo para que vengan. Hemos hablado de los que están en destino y participan. Después la gente que viene, que normalmente bloquea una semana, depende de los vuelos. Entonces, a todo esto iba a que lo importante que son estos eventos, porque, por ejemplo, el turoperador que hablamos antes me comentaba de crear una planificación paralela para los acompañantes. Y no estamos hablando del corredor que viene, sino que viene con su mujer, su marido, con un amigo, el padre, la madre. Y hay que crear una planificación de actividades durante esa semana para mientras el que va a correr está más enfocado en ir a recoger el dorsal, en ver los recorridos, etcétera, el acompañante pues, puede visitar la isla, puede hacer compras, puede probar la gastronomía, etcétera, etcétera. Y durante el día de la carrera, la organización del propio tour operador le lleva a diferentes puntos donde pueden seguir la carrera. O sea, no es solo, claro, no nos centramos mucho en el corredor, pero es que hay un
se mueve mucho.
Es decir, el que ha salido aquí, corredor, que supongo tú has salido muchas carreras de afuera, y yo también, pues arrastramos con nuestra familia. Claro. Y cuando ya nos vamos, por ejemplo, el caso mío, que he ido ya 3 veces a correr Mont Blanc, cada vez que voy me dejo.
Eso delata la camiseta que lleva puesta Fernando.
Sí, pues claro, cada vez que voy me dejo 2.000 euros, quiera o no quiera, porque claro, vas con tu pareja.
Eso que viajas sin bicicleta, si vas sin bicicleta te dejas mucho más.
Sí, te dejas mucho más, pero bueno, ya sabes, dejar 2.000 euros en una semana, pues bueno, pues si cada corredor deja esa pasta, pues imagínate, son 8.000 corredores más todos los familiares, pues imagínate lo que. ¿Qué pasa? Que yo creo que en Gran Canaria, en este caso Gran Canaria, en las Islas Canarias, pero concretamente en Gran Canaria, no tenemos esos tipos de eventos. Tenemos 2 eventos, 3 eventos al año que pueda tener ese tipo de. Para que traigan los tubos de demanda. Sí. Lo tiene ahora la Mardón Gran Canaria en enero, si es así. Tiene tu contrato con tus operadores y lo tiene hasta Gran Canaria en montaña, hablando de montaña puramente dicho, ¿no?
Sí.
Pero luego las demás carreras locales, lo que dijo bien Manu. Tenemos pues el turista de provincia, estamos hablando de otras islas, y sí es verdad que cada vez viene más turismo peninsular. Claro, a medida que vaya creciendo, no solamente la carrera, sino la filosofía de la organización.
Sí.
Porque si no, es decir, yo a lo mejor, como organizador de eventos de carrera de municipio, me conformo porque lo que el ayuntamiento quiere o ese municipio quiere ese turismo, porque el otro habría que invertir mucho en todo.
Cuando no, claro, porque los municipios no tienen capacidad.
A lo mejor, mira, el caso de Moya es el municipio que más casas rurales tiene en todas las islas, ¿no?
Sí, pero ahí creo, Fernando, pero que entra otro
claro,
otro hándicap, que es que las casas rurales vean filón en eso.
Claro.
Porque, claro, muchas veces nos encontramos con el hándicap de que, mira, que vamos a tener una carrera, vamos a hacer una carrera, nos dejáis, quiero decir,
gratis. Para,
no, gratis no, 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 ojo, sí, sí, cada uno tiene que ganar lo suyo, evidentemente, pero no, nos mandáis información, tal, y muchas veces
como... facilidades, por así decirlo.
Sí. No hay esa facilidad, a nosotros
no. No, pero eso es porque todavía no tienen la información adecuada el promotor de esas casas rurales, por ejemplo, en Moya mismo, ya pues meses antes estamos trabajando con todos los dueños, los propietarios de las casas, y es verdad que ya el año pasado hubo uso como 15, 20 casas, cosa que si no hubiese habido la carrera, esas casas nos alquilan ese fin de semana.
Claro. Sí, sí,
y no
sí,
se alquilaron solamente para ese día, sino se alquilaron para dos, tres días. Es decir, hay un aumento pequeño, pero lo hay. Entonces, a medida que la filosofía de la organización de la carrera quiere abrir su expansión, está claro que tendrá que abrir el mercado afuera. Pero es que, claro, es lo que digo, no tiene infraestructura cualquier ayuntamiento pequeño de nuestra isla. Entonces dice, bueno, virgencita, si me vienen 500 personas este fin de semana a consumir en la Plaza Mayor del barrio, genial. Entonces un turismo bien. Y luego, hombre, lo ideal sería lo que está diciendo Jordi. Eso sería ideal porque, bueno, lo ideal es todo. Aquí,
sí,
¿no?
Todo.
Pero
sí,
en este caso, abrirnos más en montaña hacia el turismo internacional. Pero también lo que tenemos son 200 y pico kilómetros de terreno para correr. Tampoco no, es...
Y que todas las carreras, al final, nosotros sabemos, tú has ido 3-4 veces al Mont Blanc. ¿Por qué? Porque es la carrera por excelencia.
La mítica, sí.
De carreras por montaña, pero la gente no le gusta repetir mucho. Repiten 2-3 veces, pero después te va buscando. Entonces, no puede haber en un mismo destino 5 carreras de la misma modalidad que vendan lo mismo. Y cada uno, lo hablamos antes, cada uno tiene su sitio y no hay que envidiarlo de nadie. Pero sí que, y perdona, quería poner un punto también sobre un tema que lo estamos hablando desde el punto de vista un poco de los organizadores, que nosotros somos organizadores de eventos, ¿no? Pero me gustaría preguntar, el empresario turístico, o sea, el dueño de los hoteles en la zona sur de la isla, en la zona norte, en la Gaete, por ejemplo, ¿no? O las grandes cadenas hoteleras, muchas veces me he encontrado que sí, que quiere, por supuesto que quieren traer turistas deportivos. ¿Por qué? Porque tienen poder adquisitivo, porque son limpios, porque no salen por las noches y arman líos, etcétera, etcétera. Pero ninguno ha dado el paso, ninguna empresa canaria, española, extranjera, y ya lo dirán Canaria ahora, porque sí ha pasado en Lanzarote y ha pasado en Fuerteventura, a crear un complejo deportivo con instalaciones adecuadas para el deportista. Es decir, si hablamos de Club La Santa, hablamos de Playita, son dos empresas, una escandinava, la otra es suiza, que han visto el filón desde fuera. Y después nos quejamos de que son los de fuera los que se llevan el tema, pero es lo que hay. Hace 30, 40 años un cura danés lo vio en Lanzarote, un tour operador que llevaba gente a Lanzarote y dice, voy a crear mi propio complejo en Fuerteventura, y te han montado una piscina de 50 metros, caminos para correr alrededor del hotel, todo señalizado, un equipo de...
Hombre, aquí en Gran Canaria, yo, por ejemplo... Es que creo que ahora mismo estamos hablando del tema del running, el trail running. Creo que, por ejemplo, tenemos en la cumbre Vivac Aventura, el campamento del Garañón, que yo conozco a gente que va allí, corredores famosos y tal, vienen, se quedan su semana, y creo que ahí tenemos una buena... Un corredor de trail tampoco va buscando los hoteles de 5 estrellas. Es decir, si vamos a buscar eso, si te vas al sur... Para subir a la montaña, quieres hacer desnivel tal, lo mejor es estar arriba,
en la zona.
Con lo cual, hombre, evidentemente no hay esas instalaciones, como bien dices, que está.
Te das cuenta que cuando viene un corredor o un deportista en general, no viene solo el corredor, viene la familia. Tú lo llevas a un vivac, que me parece muy bien, es que. Todo tiene cabida.
Es que hay turismo para todo.
Pero
claro, es que es totalmente
distinto. Sí que quiere esas comodidades del hotel de 5 estrellas.
O depende.
Y hablamos de corredores, pero también hablemos de turismo activo. Es decir, normalmente el corredor, corredora, su pareja, su familia, también le gusta hacerse, pero igual no quiere hacer las machadas de X kilómetros en la montaña.
El corredor no está, o por supuesto, las 24 horas del día
corriendo.
Pero es que yo creo que hay un mercado para todo. Porque tú anterior y decías, Fernando ha ido 4 veces al Mont Blanc, tal. Yo, personalmente, nunca he ido al Mont Blanc. ¿Por qué? Porque yo no busco lo que me da el Mont Blanc. Es decir, no busco una carrera de 4.000 personas.
Sí, sí, sí.
Evidentemente, yo las carreras que voy las elijo en función de que son carreras, yo les llamo de alguna forma alternativas. Es decir, que me tratan bien la organización, vamos, el Mont Blanc no trata bien, trata superior, evidentemente, toda la gente que conozco que ha ido al Mont Blanc, pero yo busco a lo mejor más, y mi familia, de ir a sitios, pueblitos que tengan una carrera de 200, 300 corredores y ver otro tipo de
cosas. Pero eso no es lo normal. O sea, tú dices tú, pero no es lo normal. O sea,
bueno,
yo corrí la maratón de Nueva York.
No es lo normal porque tú no lo ves normal. Pero
no digo lo general, lo habitual, efectivamente.
Yo conozco un montón de gente que busca eso, que ya está cansado de las carreras masificadas.
Pero si tú dices que Mont Blanc tiene 4.000, o sea, lo general es que 4.000 personas van al Mont Blanc y 200, 300. Pero sí.
Claro, pero es lo que digo yo, que al final hay público para todo, igual que pasa en las carreras.
Sí, pero es lo que sucede, un punto de vista, como está dirigido el programa de hoy al tren de montaña, ¿no?
Sí.
Jordi, lo que está diciendo me parece perfecto porque se trae el turismo más. Pero ¿qué sucede? Que en montaña, es decir, por las características del deporte en sí, no es el turismo ese de avalancha, por así decirlo, no. Porque no tenemos esa infraestructura y no tenemos esas carreras que pueda haber, dos, tres carreras, porque si hablamos de carreras, ¿qué isla puede traer eso? Pues Tenerife, con la Blue Trail, La Palma, con la Transvulcania, Gran Canaria, Tres Gran Canaria.
Sí. Es que acotaríamos mucho, claro, el círculo. Entonces, al final, claro,
el caso mío, como por mi trabajo, que trabajo también de deporte, yo mismo, lo que Jordi estaba comentando antes, llevo años diciéndole en la zona que yo trabajo. Llevo diciendo, nosotros tenemos el mejor clima, tenemos las mejores condiciones. Arucas, por su tiene 230 metros de altura a nivel del mar. Nunca hay viento, nubes, ¿sabes? Siempre tenemos una zona climatológica. ¿Por qué no preparamos un pequeño centro? No hace falta irnos a La Santa, no hace falta, pero sí una piscina, sí un velódromo que se pueda aprovechar con una pista de atletismo. Sí. No el albergue Viva Aventura, que está genial, pero nos podemos ir a una residencia un poquito más tal.
Es que todas las
y tenemos Arucas cerquita. Eso es un turismo perfecto.
Pues con esa premisa que nos estaba comentando Fernando Ruiz, vamos a hacer un pequeño alto para darnos un brinco, como siempre hacemos aquí en Bungalow 103, y a la vuelta seguimos hablando con nuestros invitados de hoy.
El brinco.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Hoy nos vamos de un brinco hasta el centro de Europa. Nos vamos a Hungría. El país ha sido históricamente un cruce de caminos de los pueblos y culturas de Europa, todo gracias a su posición geográfica. Esta situación se refleja también en el arte de las ciudades húngaras y en la comida local, hecha de una mezcla de sabores alemanes, turcos, franceses e italianos. También lo identificamos en el folclore y en las costumbres tradicionales de la gente. La atracción principal de Hungría es la pintoresca capital, Budapest, una de las ciudades más fascinantes del continente europeo por sus monumentos, palacios, cafés, escena de arte y música y sus múltiples eventos culturales y creativos. Cuando visitemos este país, no nos podemos perder el lago Balatón, el mar húngaro, con sus muchos centros turísticos y balnearios. Es un destino muy popular en el verano. Llenas de belleza encontramos ciudades medievales y barrocas de las llanuras húngaras como Sopron, Pécs, Győr y Eger. En Hungría no faltan castillos de cuentos de hadas como el Versalles o el de Ciclós. Una de las razones más potentes también para visitar este país es la comida, los vinos finos y las termas relajantes. Una oferta amplia que nos permitirá conocer mejor el centro de Europa, nos permitirá conocer mejor Hungría.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año, playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte, la gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo, un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense
Retomamos el pulso de este Bungalow 103. Estamos hablando hoy de turismo y deporte con Jordi González, director de la Bestial Race, con Fernando Ruiz, organizador de carreras de montaña, y con Manuel Lobel, miembro del Club Deportivo Rangosay. Voy a cambiar un poco el tercio de la conversación que habíamos tenido en el primer bloque y les voy a preguntar, a empezar por Manuel mismo, por ejemplo, que antes fuera de micrófono nos decía que tenía ganas de contestar a esta pregunta. Yo les quería preguntar, cuando estas carreras nacen, ¿nacen como vocación deportiva, casi como ocio, diversión para este tipo de aficionados, o ya nacen directamente como un negocio?
Como bien te decía fuera de micrófono, la nuestra, Tamada Trail Tour, nació con vocación deportiva y sigue con vocación deportiva. Y el día que cambie esa vocación, pues será el día que muera la carrera, porque nosotros ninguno vivimos de nuestra carrera. Y cuando en el 2010 cinco iluminados ahí que recuperaron, era la antigua circular de Tamadaba, la recuperaron. La idea nuestra es que todo lo que vemos en carreras de fuera, o bien dentro de Gran Canaria, pues lo mejor traerlo para nuestra carrera. Es decir, nosotros intentamos que las inscripciones no sean desorbitadas, y con la inscripción que paga el corredor, pues darle el mayor servicio. Es decir, nosotros este año hemos tenido la suerte de que en 15 días hemos terminado las inscripciones. Eso para una organización es lo mejor. ¿Por qué? Porque tienes...
Una forma de pagarla.
Claro, tienes dos meses para planificar, con lo cual, oye, pues ya tengo todas las inscripciones, ¿te entra algún dinerillo a lo mejor de un patrocinador? Pues bueno, si iba a dar una camiseta, pues ahora voy a meter más cosas en la bolsa del corredor, porque te da lo de planificar. Pero nosotros vamos, la Tamadaba Trail Tour es sin ánimo de lucro, es un club deportivo que nosotros nos encanta. Quedamos los sábados, los domingos, vamos a mirar el recorrido. Esta semana, bueno, de hecho yo ayer llegué a casa a las 9 de la noche mirando todos los tramos, y eso a nosotros no nos lo paga nadie. Nos lo paga la satisfacción del día 6 cuando los corredores se vayan a su casa, pues decir, chapó, lo hemos hecho bien, o por lo menos... hemos dado todo para la carrera. Pero ojo, con esto no quiero decir que las sociedades o empresas no puedan estar en este mercado. Ojo, aquí cada uno es libre, las carreras son libres y cada uno puede elegir. Vamos a ver.
Yo por ello le quería preguntar a Fernando, precisamente, que le ha comentado que ha trabajado con ayuntamientos, etcétera, si los ayuntamientos, municipios, etcétera, encargan este tipo de carreras ya con una vocación, vamos a decir, económica.
No. Sinceramente, en los tres o cuatro municipios que he trabajado organizando carreras, ninguna me ha dicho vamos a ganar dinero, y no, todo lo contrario. Todas, una y cada ella, es prestar un servicio a la población de los ciudadanos en la carrera que se celebre. Toda es intentar hacer un buen servicio a los participantes que vienen de afuera, foráneos. Uh-huh. Y lo que ellos intentan es que salga 50-50. Es decir, si la carrera sale 20.000 euros, pues que entre 20.000 euros. ¿Cómo entran? Normalmente a través de la inscripción. Y es más, los ayuntamientos normalmente, yo les digo, el ayuntamiento algo tiene que poner. Es decir, independientemente que a lo mejor tal, pues entonces lo que hacemos es que a lo mejor el ayuntamiento le sale la carrera que tenga sacada de las arcas municipales, por lo mejor 3, 4, 5 mil euros, una cifra que sea asumible. Pero sí es verdad que lo que intento, por lo menos mi filosofía de carrera, es que el corredor sea el primer protagonista para que luego se sienta bien y siga repitiendo, porque ya no puede ir afuera, pero puede seguir viniendo. Y también otra cosa que solemos hacer en las carreras, o por lo menos yo en las organizaciones, cuando ya lleva 2-3 ediciones, pues intentamos cambiar un poco el recorrido para darle un atractivo, porque claro, ya has pasado 4 veces por la misma zona, ya sí, te la conoces con los ojos cerrados. Entonces intentamos cambiar distancia, intentamos cambiar recorrido, zona, para seguir motivando que la participación en ese tipo de carrera pues sigan teniendo.
Jordi, ¿tienes la misma visión?
A ver, como siempre lo repito, tiene cabida a todo. Lo que sí es cierto, que a mí la experiencia me ha dicho que los eventos deportivos o el esfuerzo en general que se hace, si no tiene una recompensa desde el punto de vista económico, o sea, no te digas laboralmente al tema, al final termina muriendo. ¿Por qué? Porque al final hay que comer todos los días. Y tus propias ocupaciones diarias, pues puedes tener hijos, te puede liar la misma, pues como no me da de comer, lo dejo. Y termina muriendo si no viene alguien que con la misma ilusión con la que tú estabas, claro, empuja un poco del carro. Por eso yo creo que sin que tiene que tener cabida todo, pero al final las grandes carreras serán aquellas en las que la gente gane dinero, porque dedicarán sus 8 horas diarias, o muchas veces son más, ¿no? Pero las 40 horas estándar, semanales, ¿no?, que se supone que tenemos que trabajar, a el buen desarrollo del evento. Que muchas veces sí que viene un poco en contra, porque al querer ganar dinero, pues igual no puedo poner esa camiseta maravillosa, técnica, porque si no, no gano y tengo que comer, que otros clubes sí hacen. Entonces, esto, como hemos comentado desde el principio, se va a ir regularizando y las mejores carreras quedarán con el servicio, etcétera. Y respecto a lo que decía nuestro compañero de si los ayuntamientos nacían estas carreras con algún interés desde el punto de vista económico, yo creo que sí. Aunque no quieran ganar dinero, es decir.
No, bueno, al final ganan publicidad
y eventos deportivos.
No, yo decía para dejar, que yo decía, claro, el ayuntamiento crea algo que quiere movimiento, pero un movimiento para su municipio, ¿no? Sí, para las tiendas, para los bares.
Saca rentabilidad.
Eso, rentabilidad. Es distinto
No nos olvidemos que los grandes eventos deportivos, nacieron como una herramienta de comunicación, como una herramienta más del marketing, como un anuncio, un periódico, en la radio, etcétera. Es un canal de comunicación, es decir. El ayuntamiento X quiere comunicar que su municipio es perfecto para este tipo de eventos. Quiere comunicar que su municipio es perfecto para una vida sana. Quiere comunicar a sus ciudadanos que hay que hacer deporte. A los niños que se reflejen en aquellos que... O sea, hay muchas formas de rentabilizar un evento deportivo. Lo que pasa es que esas son las connotaciones que busca un ayuntamiento, un patrocinador, cuando
claro,
este dinero,
no, sí.
No quiere que le repercuta directamente, económicamente, el evento.
Claro, en buscar publicidad.
Obviamente quiere vender más zapatillas, quiere vender más camisetas, pero a través de la comunicación.
Sí. Claro.
Y a través, obviamente, pues el impacto directo del evento en esa semana, que pues las tiendas de deporte, etcétera, etcétera, etcétera.
No, pero sí, todos los corredores.
Siempre buscamos rentabilidad. Y el que diga que no,
no
aunque una... sea porque te sientas bien. O sea, tu rentabilidad es dormir con
no, pero
con
eso
el hecho
cuando...
de haber hecho un buen
pero
trabajo,
que hay dos sistemas, es decir, dos formatos de organización. El caso de Manuel Ovelle con Run Gosai, que es puro y duro, apasionado del trail y tiene cada uno su trabajo. Y otra cosa es el caso, creo que de Jordi, es profesional. Entonces, claro, es normal. Es decir, aquí no hay una ONG. Si yo organizo también, cuando yo organizo carreras para otros municipios y demás, pues también le dedico, como dice Jordi, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis hijas, y claro, entonces no quiero ponerme rico, pero sí quiero poner, es decir,
no perder
y ganar un plus, por así decirlo. Entonces está claro que esto no es una ONG, está cuando tú organizas algo es para ganar algo, pero que sea equitativo, es decir, si yo organizo una carrera, lo que no puedo es con una carrera tener el sueldo del año, es decir, eso es lo que me parece exorbitado, trabajo tres meses y tener el sueldo de un año, no. Trabajo tres meses y tener sueldo de cinco, porque no cada trimestre claro. Tienes una carrera que organizar, ¿entiendes? Entonces ahí es cuando me parece que está la balanza un poco desequilibrada. Es decir, he invertido dos meses, ¿vale? Un sueldo digno, ¿cuánto es? Cada uno sabe su sueldo digno, ¿no? Uh-huh. Entonces una medida de eso, perfecto. Pero claro, cuando ya hay organizaciones, X, las que sea, que quieran ganar 20.000 euros o 30, 60.000, ya cada uno le pone el precio lo suyo, no seré yo quien tenga que decir que tal. Está claro que, como se suele decir, entre más gatos, más ratones. Es decir, que cuando tú quieres tal, crecer, también inviertes más. Tienes que tener ya no voluntario. Antes lo que era voluntario ya son coordinadores, que esos coordinadores cobran.
Auxiliares de tráfico,
es decir, entonces todo eso se cobra. Entonces está claro que eso, ¿qué hace? Pues que la inscripción, si la primera, segunda edición era de 20 euros, ya se vaya a 40 y la tercera se vaya a 60. Es decir, aumenta el volumen de corredores, aumenta el volumen de responsabilidad, aumenta el volumen de organización, por lo cual se ve reflejado también el corredor.
A donde yo quería llegar haciéndoles esta primera pregunta era a la que voy a hacer ahora. El hecho de que se comenzaran determinadas carreras, que como bien estaba, voy a decir, insinuando Fernando, se han convertido en verdaderos negocios, también ha propiciado que existan otras y que surjan otras muchas que digan, pues yo también quiero llegar a ganar el dinero que está ganando este. Eso es quizá por lo que antes les preguntaba, o al principio les preguntaba, si empezaba a haber demasiadas, que quizá este boom la gente lo está viendo como un filón económico y quizá estamos sobreexplotando el
y ya fenómeno. Y han fracasado. Ya hay dos o tres que han empezado así.
Y hay gente que se ha querido hacer rica y ahora ni tiene carrera ni sigue en
el mundo del trail.
Vamos a ver, esto es como todo. Tienes que... una carrera no puede el primer año ser el boom de voy a hacer la leche y tal. No, vamos a ver, esto es como todo. Hay que empezar la casa por abajo. Si empiezas la casa por el tejado, si el primer año quieres hacer... Yo lo veo con las distancias y todo en las carreras. Tú no puedes el primer año, y es una opinión personal, hacer una carrera, la primera edición de 70 kilómetros. Yo creo que más o menos hay que ir empezando poco a poco. La casa, oye, date a conocer tu carrera, ¿funcionó el primer año? Pues le metes un poco más. En el caso de Arucas, yo por ejemplo, yo vivo en Arucas. Para mí Arucas es un paraíso. Y la media maratón de Arucas, estaba en la media maratón, un carrerón, después pasó a el Trail del Norte, pero oye, que no nació el Trail del Norte, no, nace ahí, no. Había un aval del medio maratón de Arucas.
12 años consecutivos.
Es decir, que hay un aval detrás. No podemos pretender ver un filón ahí y venga, vamos a organizar todos. Creo que hay que tener un poco.
Hombre, lo que pasa es que la gente ve, el que es ajeno a esto, ve el número escrito, multiplica X euros por lo que
claro, y no saben lo que hay
pero
detrás.
Pero no ven las facturas que llegan tampoco. Claro. ¿No? Y que como tú comentabas antes, como esto se está profesionalizando, al final, pues Cruz Roja te venía y te ponía las ambulancias gratis, porque recibía cierta subvención del municipio tal, y a cambio, pues participa, pues ahora Cruz Roja, que no tiene ayudas, muchas ayudas públicas, pues te cobra lo que hablamos yo en el tema del triatlón, ¿no? Ya,
sí.
Yo no puedo poner voluntarios regulando el tráfico, tienes auxiliares de tráfico.
Es que ya no te lo permiten.
Que pueden ser voluntarios, pero tienen que recibir una norma, un curso de la Guardia Civil, pero que es pagando. Yo cojo una empresa de seguridad y la empresa de seguridad... Mira, un ejemplo respecto a todo esto es cuando el año pasado, o este año, recibí el correo electrónico de Jason Baldon, el de Fórmula 1, que iba a correr el Challenge de Fuerteventura. Yo antes de decir que sí o que no, me reuní con el sargento de la Guardia Civil del sur de Fuerteventura. ¿Somos capaces de que este señor venga y no pase nada?
Sí,
porque toda la publicidad positiva que podríamos tener se puede volver negativa si él tiene un accidente y no puede correr Barcelona, ¿qué crees? Entonces, y todo eso cuesta dinero. Entonces, si hablamos de... se puede llegar a ganar dinero, se puede llegar a vivir bien, y sobre todo los grandes eventos, el Challenge de Roth de Alemania, por un ejemplo, con 4.000 participantes a 500 euros la inscripción, echa números, ¿no? Encima se cierran 20 segundos, con lo cual tienes dinero en el banco durante un año, ¿no? Y al final, como tienes más gente, más repercusión, mejores patrocinadores. Pero son excepciones. El resto somos pequeñas empresas o clubes que intentamos el día a día que nuestras carreras sean sostenibles. El tema es que sea sostenible.
Sí, la constancia.
Y se van a quedar al final las que son sostenibles. Y las que no, sea porque lo hacen mal, o sean porque son muy caras, o sean porque la ilusión se acaba porque hay que hacer otras cosas, morirán. Sí.
¿Cómo de importante es la fecha a la hora de organizar la carrera? Porque, por ejemplo, la Tamada va a estar en una fecha perfecta, sobre todo hablando del turismo nacional. Está en pleno puente de la Constitución. Otras carreras, bueno, la Gran Canaria Maratón, la primera del calendario en enero, en ninguna otra ciudad del mundo
se puede correr. Una maratón de 20 grados.
Claro. ¿Cómo de importante? Porque si hablamos antes de aglomeración, digamos, de carreras a lo largo del año, ya en la estación fría, que en Canarias no es tan fría como el resto del mundo... ¿Cómo es de importante es la decisión de la fecha?
Hombre,
es tan crucial.
Lo difícil que estamos teniendo ahora los que organizamos eventos deportivos, como en este caso
cuadrar
el
Trail,
es cuadrar fechas. Es decir, a mí no se me ocurre poner una fecha la siguiente semana de la Tamadaba Trail Tour, porque lo más probable es que, como la Tamadaba Trail Tour ya tiene un nombre porque organiza muy bien, en la mía, X, no la voy a poner una semana después porque la gente está reventada y entonces no voy a tener ese público, tendré otro público que no se lesione la carrera de él. Entonces lo que yo intento es poner mínimo 3 semanas de separación de una carrera a otra. Es decir, si él hace una ultra, yo procuraré no poner una ultra, hay que tener un poco de cordura. Si yo he corrido hoy 50 kilómetros en 3 semanas, pongo una carrera de 21 kilómetros, pero no se me ocurre poner una de 50.
Claro,
a no ser que lo que solemos hacer es aprovechar las carreras estas que ya tienen su nombre y ponerlas como preparatoria. Tenemos que hablarlo, y es así, la de Gran Canaria el 8 de marzo. Si te das cuenta, media maratón del norte, de media maratón está 3 semanas antes. ¿Por qué? Porque me sirve de té.
Claro.
No la pongo dos, porque dos no hay recuperación.
Sí.
Por eso el que organice tiene que ser un poco también de
estrategia.
Volvemos de estrategia.
Al mismo tema.
Es que es estrategia pura y dura.
La gente de aquí que va a correr otra y otra. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que... Son varios parámetros los que valoro. Primero, ¿hay camas para que venga la gente
en
a correr?
Esa época, claro.
¿Hay vuelos? Porque ¿de qué me vale? Yo no sé, la maratón de Gran Canaria está en enero. Yo no sé, al ser en la ciudad igual es diferente, pero el sur está lleno. No hay aviones. ¿Cómo viene la gente a correr? Igual quieren, pero no pueden.
No, pues sin
embargo, no es una buena época. Por ejemplo, en el caso de Playitas y Club La Santa, digamos de noviembre a abril hasta Semana Santa, lleno. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo triatletas y ciclistas, vienen a entrenar. Entonces no ponemos eventos, lo ponemos después de Semana Santa, donde hay un bajón, para atraer a la gente a que venga, que si no, no vendría. Tenemos mayo, tenemos junio, tenemos septiembre. Hablando del punto de vista...
Sí. Pero ahora...
Es la idea, Jordi.
Es la idea.
No, pero es que a veces...
Lo que tú estabas...
tenemos que buscar esas épocas en donde hay, hay que ver si vuelos o no, y sobre todo tenemos la, los hoteles
bueno,
vacíos,
para eso,
y hay que llenarlos.
Pero pasó a estar el tour operador, un ejemplo, el caso de la Maratón Gran Canaria. Estuve 3 años en la organización como director técnico deportivo de la organización, y esas fechas, a lo mejor para el corredor en sí, no están buenas. A lo mejor en a primero de enero, ¿no? Porque te obliga a coger la puesta a punto muy temprano en enero, ya metiendo una maratón en enero. Pero respecto al turismo, no te puedo decir cifras, pero un gran porcentaje de los maratonianos, no hablo de la media maratón, sino de los maratonianos, eran todos extranjeros, todos. Que si suizo, que si noruego, sí, que si brasileño, que si... Yo estaba en uno de speaker ahí, ¿no? Y yo decía, pero si aquí hay... De hecho, yo creo que había más del 40% de turistas. Lo que hay que vender, como está haciendo ahora el Maratón Gran Canaria, vender mucho al exterior para que venga. Y si no hay un vuelo, se fleta. Y si, es decir, tenemos que tener la capacidad, porque resulta que en enero en cualquier parte de Europa están a menos 5 grados, menos 10 grados. Aquí estamos corriendo 18. Si no hay, lo tenemos que buscar. Es decir, lo tienen que fabricar. Claro. Tiene pom porque tenemos que aprovechar el filón de la temperatura en enero. Ya, como bien dice, en agosto, en mayo, en cualquier parte de Europa se puede correr una maratón.
Pero en mayo, por ejemplo, es cuando hay más camas vacías ahí.
Sí, pero...
Entonces,
pero
tenemos que inventarnos y llenar en mayo. También. Y cuando voy a decir, mira, es que tengo un grupo, mira, hace la chica que ganó los
claro,
juegos.
Pero a lo mejor en mayo...
Pero a lo mejor en mayo hay más...
maratones hay?
¿Entiendes?
Entonces, igual hay que coger la gran maratón cuando sea famosa, la maratón de Gran Canaria, igual, cuando ya sea fuerte y la gente quiera venir y moverla mayo.
Bueno.
Porque la gente entonces vendrá.
Y eso sería valorarlo.
La gente vendrá. O coger la Gran Canaria y no...
Sí.
Pero igual, no es mala idea en vez de en marzo que el hotel del sur está lleno y llevarla a mayo. Igual La Palma. O sea,
sí.
Primero, bueno, está bien que se haga coger un hombre fuerte y después que la gente es que quiero ir sí o sí.
Y que se muevan el resto en función tuya, ¿no?
Efectivamente. El día que se logre eso, es que hemos triunfado, ¿no?
Sí.
El día que logremos eso...
Sí, lo miramos desde el punto de vista...
Lo iba a comentar antes, yo corrí la maratón de Nueva York hace 4 o 5 años. Creo que es la peor maratón que he corrido, desde el punto de vista organizativo. Aparte que fui sin entrenar porque me invitaron y tal, y en un mes tuve que liarme. No hay masajes al final, una carrera sin masajes. No hay masajes, 40.000 personas, es imposible dar masajes a 40.000 personas. Llegas a la meta, te dan la medalla, te dan tu bolsa...
Y vete lo antes posible porque viene otro.
Y vete porque viene detrás. O sea... Horriblemente organizado. No hay habituallamiento hasta el kilómetro 20, 21. Eso es un tema divertido porque el público te da te habitúa ya, ¿no? Entonces, no está muy... O sea, sí, es un placer correr allí, tanta gente. Es otro estilo de carrera. Entonces, pero la gente paga mucha cantidad. Igual, no sé, 2-3 mil euros porque cada país tiene... En cada país hay un representante que tiene que ir a través de ellos. No puedes ir tú a inscribirte
por tu cuenta,
Y es una pastilla. El día que consigamos a nuestra escala eventos de este tipo... que nos ayuden a llenar esa, desde el punto de vista turístico, esos huecos que tenemos vacíos en los hoteles de Gran Canaria o de las islas, es que hemos triunfado. Entonces, y la verdad es que creo que vamos bien con algunos de los eventos.
Hay un patronato de turismo que es el que tiene que apostar para que esos eventos deportivos se organicen también en esa época.
¿Te cuenta dónde está puesto el Ironman de Lanzarote? ¿En qué mes?
Sí. Pues sí, eso está
¿Es en mayo?
La estrategia.
Es en mayo. Pero, la Santa estaba vacío,
quiero mirarla. Como todo, las primeras ediciones, 70, 80, 100 corredores. 120. Ahora, 120, ahora hablamos por 2000. ¿Entiendes? Entonces, poco a poco.
Se nos echa el tiempo encima, pero no quiero despedir este Bungalow 103 sin preguntaros por una cuestión importante en todas estas cuestiones. Quizá no tanto en las carreras urbanas, que también, pero sobre todo en las de montaña. La cuestión del medio ambiente. ¿Cómo vigilamos o quién debería ser el encargado de vigilar o de evitar, en este caso, el deterioro del medio ambiente por la trayectoria de la carrera, por la alta participación, etcétera, etcétera? ¿Quién debería ser el encargado de vigilar eso? ¿O quién lo es, en realidad?
La organización es la que asume todo eso. Es decir, hay que hacer un estudio de impacto medioambiental y después tienes que comprometerte a limpiar tanto recorrido, balizas, todo eso, ¿sabes?
En primer lugar, creo que es una concienciación del propio corredor. Es decir, cuando uno elige correr en montaña es porque te gusta la naturaleza. Y lo que no puedo hacer yo es ir corriendo y tirar un gel o tirar cualquier papel en el suelo. Eso en primer lugar, la concienciación del corredor. Una vez que el corredor se supone que está concienciado, y si no lo está, la organización encargar que se hacer una promover en los propios entrenamientos o en la misma organización e incidir mucho en que hay que pasar por donde está ya el sendero marcado. Sí. Está claro que la máxima pues sería la autoridad, el cabildo competente, medio ambiente, el gobierno canario, tal vez de medio ambiente. Ellos nos dan las pautas a seguir, las normas a seguir. Pero claro, muchas veces nos damos cuenta que los corredores son inconscientes porque no son realmente amantes de la montaña, sino, bueno, el boom, pues yo voy a correr, no tiene esa concienciación. Claro. Entonces, la organización es la que debe velar porque ese sendero quede limpio antes, durante y después del sendero. Y con respecto a muchísima participación por muchísimos senderos, yo pienso que si todos pasamos por los senderos marcados, no hay problema. Claro. Y le voy a decir por qué. Porque evitaríamos, incluso es un beneficio para el propio sendero, porque mantenemos la red de senderos limpia durante todo el año. Porque cuando hay una carrera importante, vemos trabajadores de medio ambiente haciendo una actuación sobre esos senderos. Pero cuando esa carrera desaparece, el barranco, el sendero, a los 2-3 meses se tupe, sí o sí. Pero si tú lo sigues pasando con corredores controlados, controlado quiero decir que el propio corredor, no que haya un medio ambiente ahí uh-huh. vigilándote, sino que el propio corredor sea consciente de que hay que respetar la naturaleza y tal, ¿qué problema hay que un sendero pase de 1,000 a 2,000 personas en un espacio de tiempo determinado? Ninguno. Uh-huh. Siempre va a estar limpio. Ahora, si yo voy a hacer un sendero, si yo voy a cortar árboles, ya eso no. Claro. ¿Entiendes? Pero por eso siempre mucho digo que la red de Gran Canaria de senderos es muy buena. Tenemos miles de kilómetros de senderos. Pero si es verdad que la mitad de ellos están tupidos y gracias a las carreras, sí. se conserva mucho de ellos y abrimos senderos.
Se han recuperado senderos.
En Moya mismo recuperamos el año pasado 14 kilómetros de senderos. Sí. En una carrera de 32. Sí, senderos que hacen 20 años que no pasaba nadie. Entonces, claro, como que yo quiero buscar una red de senderos que no sea siempre la misma, porque quiero cambiar para que la gente motive. Entonces, ¿qué hago? Pues me busco, voy por donde está el señor mayor. Oye, ¿usted por aquí está? Ah, sí, por aquí hace 30 años que no pasa nadie. Claro, ya vienen los funcionarios del ayuntamiento o la organización con un tal y te pasan por el sendero y se mantiene. Y es bonito seguir manteniendo esa red de sendero.
Yo creo que también, lo que pasa es que la situación económica ahora no es la mejor en la época que estamos pasando, pero creo que en Gran Canaria, en comparación con, por ejemplo, la isla de La Palma, El Hierro, La Gomera...
Tenemos muchos más kilómetros senderos, creo.
Sí, no, tenemos... Quiero decir que no entro en valorar si tenemos más o menos kilómetros de sendero, pero no los tenemos tan bien señalizados. Es decir, en La Palma hay un GR que no sé si son más de 130 kilómetros. Aquí no hay, por ejemplo, tú empiezas en Agaete y no hay un GR que te marque que llegas a Maspalomas.
Perdón, para los neófitos, GR, ¿qué es un GR?
Gran recorrido. Entonces creo que aquí en Gran Canaria tendrían que empezar, porque yo mismo vivo en Arucas y yo creo que Arucas tiene una red de senderos que es impresionante, pero... yo, por ejemplo, quiero subir al Pico de Osorio y puedo subir por 8 sitios y ninguno está marcado.
Sí, es verdad. Los municipios, en este caso, Aruca y Moya y casi todos los municipios, Santa Brígida también lo tiene, tienen publicada una red de senderos a nivel de libro, de didáctica. Pero
no hay señalización física.
Pero físicamente claro. El turista tiene que ir con un mapa y es mucho
sobre
más
el terreno,
cómodo,
vaya.
Sobre
claro.
el terreno. Y entonces muchas veces el terreno, como bien dije, si falta 5 meses para salir a la carrera, el turista va claro. y dice... ¿Yo pasar por Sarsa? No.
Claro. Nosotros que... Bueno, Jordi, ¿alguna última
puntualización? No, es que lo han dicho todo. Yo lo único que... La última parte, yo la carrera de trail que tengo en Fuerteventura, cuando la gente va, muchos extranjeros dicen, ¿y esto es Fuerteventura?
Sí.
Acostumbrado a ver las playas, el windsurf, etcétera, que está muy bien. Si esto es Fuerteventura, cuando pasas por la presa, cuando pasas por sitios, por el centro, que si no es por carrera de este tipo, nunca
se
daría
a
conocer, ¿no?
Pues nosotros que vamos a hacer un último alto para irnos a las quejas del Guiri se queja y volvemos para despedir el programa de hoy.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un turista chino que cambió durante un mes Pekín por Maspalomas en Gran Canaria. Este visitante oriental nos traslada su queja de que en el hotel donde se hospedó durante casi 30 días no había conexión a internet gratuita. Nuestro turista nos cuenta que se decepcionó cuando llegó al alojamiento y le dijeron que si quería conectarse a la red tendría que pagar una tarifa por hora. Este turista chino pone de ejemplo a su país como líder tecnológico y nos dice que no entiende cómo en unas islas turísticas como lo son las Canarias no se tenga en cuenta que hay foráneos que vienen de vacaciones durante varias semanas y necesitan internet, ya sea para trabajar o para comunicarse con sus familias. Termina su email este turista oriental haciéndonos una pregunta. ¿Cuándo será una realidad la conexión wifi gratis en todos los hoteles de Gran Canaria como lo son en otros destinos?
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. el mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, volvemos para despedir a nuestros invitados de nuestro Bungalow 103 de hoy. Jordi González, director de la Bestial Race. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y muchísima suerte también para el desarrollo de esa carrera, por supuesto que sí. Gracias. Lo mismo que le deseamos a Manu Rubel, miembro del Club Deportivo Rango 6 en esa Tamadaba Trail. Manuel, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
También suerte en sus aventuras y carreras. A Fernando Ruiz, organizador de carreras de montaña. Gracias, Fernando.
Muchas gracias y sobre todo por tener la iniciativa de hablar de estos temas que son un auge y que no va a ser una moda.
Siempre están los micrófonos de Radio Canarias abiertos para eso. Nosotros, que insistimos, nos despedimos el próximo martes a partir de la 1, tienen la redifusión de este programa y mientras tanto, corran, hagan deporte y también hagan turismo.